El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del delirio!
¡Esto es un delirio!
¡Sí!
Y ahora lo vamos a poder estudiar.
Ah, perfecto.
No digo porque crean ratones con delirium para estudiar la enfermedad.
¿Y qué hacen los ratones?
Y deliran, completamente. Sí, sí,
están
aunque,
tipo Pink Floyd,
sí,
mirando
sí.
La televisión,
otros
con
se
un
creen,
cigarro en la mano. Y
otros se creen la gran cosa, delirios de grandeza, sí, delirios sí. De... y así. Son ratones y se creen canguros. Otros se creen argentinos. Póngale ese ratoncito argentino.
Sí,
cosas, delirios. Bueno, aunque el delirium es un trastorno mental común.
Póngale.
Es común.
Es común.
Sí, uno puede andar delirio por la vida, sus causas siguen siendo completamente desconocidas. Ahora científicos crearon ratones con este estado de confusión mental para entender qué lo provoca y cómo tratarlo.
Incomprobable, discúlpeme, no, pero sé que sí,
sí,
¿cómo
es
sabe que el ratón está totalmente
está confundido
delirando?
Mentalmente. Y no habla con la ratón y le dice, no eres tú, soy yo, lo que pasa, que en realidad yo pensaba que más de ella sí. Sí, es incomprobable, pero hablando de confusión mental, no sé, me sentí un poco identificado. Espero que encuentren rápidamente la... No, es que no mames, uno lee las noticias.
No, pues sí.
¿Y cómo no se le va a confundir la mente, carnal? Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Expropiese.
Sé que
yo
sí.
Lo que me quedé pensando es, mucho expropiese a las empresas
Póngale,
españolas.
Sí sí.
Tiene un chingo de business en Sudamérica, España, ¿eh? Empresas
sí,
españolas
sí, sí, sí,
que, bueno, están en baja. Marcha en el mundo por el Día del Trabajo, los remanentes
sí,
de lo
sí,
que
güey.
Quedó del día. Chile terminó en incidentes, en otros países
está
también.
Mal,
una gran marcha en México, hubo marcha. Los sindicatos españoles
qué
avisan.
Difícil que protestar en Chile, güey.
No se puede protestar en Chile, no. No se puede, huevón. En Chile protesta y a los carabineros
sí
te dieron palo, pues. Bueno, los sindicatos españoles avisan que saldrán a la calle, como han salido, en protesta
sí.
Por el ajuste, hasta que esto cambie.
Bueno,
yo les voy diciendo que una carpita, no sé,
sí,
algo,
sí.
No sé, de noche regresen a sus casas,
tiempo,
luego,
bueno.
Digo, porque a veces la noche, pero no mames, güey.
Va a estar difícil.
Va a estar difícil. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por consejos, conferencias, pases cósmicos, el capitán Roy Arvinilo.
¡Séngase, capitán!
Ratones con delirio. No, me gustó esa noticia.
Sí, realmente es apasionante.
Aunque es apasionante. Un ratón delirante.
Sí,
¿quién
sí.
No se siente identificado?
Póngale.
Damas y caballeros, vamos a presentar. Todo bien, capitán, ¿no? Perfectamente. No estamos en piloto automático. Usted está en estos momentos. No, porque tiene los pies, digo, arriba de la consola de manejo.
Es que ya
general.
No hace de.
Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
Cuando una noticia está todos los días, ¿sigue siendo noticia? Esa es una pregunta que me hago yo a veces. Digo,
y debería.
Casos de corrupción aquí y allá, si es todos los días y aún como
sí,
deja de ser noticia. Bueno, una que se está...
con
medio,
eso juega mucho, ¿no?
Con eso, sí.
Sea
porque
cotidiano ya...
Ya pasa a ser parte del folclore, sí. Dice.
Póngale, claro.
Bueno, pero en esta no me refiero a eso, me refiero al sismo de 5.6 que sacudió de FM Mexicano con epicentro en Guerrero.
Puta
o sea,
madre,
no mames, yo debo chequear la información 10 veces porque digo, esto no será
ya
que
pasó.
Algún periodista... Esto ya pasó, esto ya... Ya existe. Bueno, no hubo víctimas ni daños mayores, pero Guerrero parece que está. Guerrero, pero mucho.
Sí,
¿qué hay debajo de Guerrero? Sí. Sabemos que hay en la superficie
Póngale.
De Guerrero.
Sí.
Y se sacude también, sí, pero no mames. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes, San Nico.
¡Déjese, mi corete!
Lo que queda
¿Puedo
de
festejar?
¿Puedo festejar? Mal, porque no estamos para festejar. Mire cómo están los trabajadores. Se fue.
Se fue.
No, me quiso escuchar. Era chiste, mi coreta. Era chiste. Era una ironía para que usted se ponga. Sí. Bueno, sí, tuvo que. Y es así, Mico.
Es así,
usted es el obrero magnánimo. Sí, recuérdelo por siempre. 3 días de luto nacional en Nicaragua.
Chale.
En memoria de Tomás Borges, el último que quedaba de los fundadores del movimiento sandinista de izquierda. Borges falleció el día lunes a los 81 años. Y 3 días de luto en Nicaragua. Digo, y aparte de la figura de Borges como guerrillero, como sandinista, como fundador de un movimiento, hay que morirse, está muy bien morirse muy viejo, ¿no? Está chido. Y está bien morirse, si uno tiene que ver con la política, en momentos en que el gobierno esté en sintonía con el que se muere.
Ajá,
a lo que voy, que si Borges moría 10 años atrás, creo que ni lo velaba.
Ni nos enterábamos.
Ni la familia, nosotros no nos enterábamos, la familia no iba y así. Pero, por ejemplo, usted es peronista, muérase en gobiernos peronistas. Exacto. En Argentina. Usted es del PRI, muérase
Néstor,
en un gobierno de PRI. Por eso Néstor...
Que más morirse en el gobierno
de... En su propio gobierno. Bueno, eso es lo más chingón.
Eso
porque ahí son 25 días de luto, la gente que aplaude, que besa y que todo eso. Bueno, luto en Nicaragua, nada más. Eso es información. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde New York, New York, llega Marco.
Ah, ¿cómo está, Marco?
Comunicativo está Marco. Dice, querida nave, dentro de la sesión, ¿sabías, idiota, que es irónico que en todo el mundo se celebre la masacre de los mártires de Chicago? Efectivamente, el primero de mayo es el Día del Trabajador, justamente debido a un suceso acontecido en Chicago, y tiene que ver esto con los mártires de Chicago. Bueno, fue el primero de mayo de 1886 como el Día del Trabajo, menos en Estados Unidos. El motivo es que el presidente Cleveland tenía miedo de que, como los obreros abatidos pertenecían al sindicato anarquista, que en sus oídos sonaba como socialista, esta celebración fomentara el socialismo en Estados Unidos de Norteamérica. ¡Horror, pecado, desmadre! Este presidente decidió cambiar la celebración para el primer lunes de septiembre. En el Gabacho no celebraron. Yo conocía el dato, pero... Sí, y conocía también el dato de Cleveland, que lógicamente, como los mártires de Chicago eran anarquistas, usted dice que eso se relacionaba con el socialismo. Mucho más miedo le tenían a los anarquistas.
Sí,
los anarquistas no eran de, bueno, vamos a... No, los anarquistas son anarquistas.
A huevo, no era una moda.
No era una moda, y los movimientos sindicales de aquel entonces, hasta mediados de la década del 50, más o menos, o 30, 40, estaban muy marcados por el anarquismo. Anarquismo llevado a América desde Europa, ¿no? Recordemos Sacco y Vanzetti, recordemos, bueno, muchos casos en distintos puntos de Latinoamérica. Bueno, este presidente, y Estados Unidos, este presidente decidió cambiar la celebración, como dijimos, para el primer lunes de septiembre, que normalmente marca el fin del periodo veraniego en Estados Unidos.
Póngale,
es el día de trabajo. Claro, pero ahí no es un error tuyo, Marco, pero tú dices que se celebre el Día del Trabajo. Sí, en lo coloquial celebramos el Día del Trabajo, feliz Día del Trabajo, día, felicidades, etcétera, etcétera. Pero en realidad se conmemora, sirve para marcar. Para protestas, para tratar de reivindicaciones, etcétera, etcétera. Esa es la realidad del primero de mayo, y no la de no trabajamos, pongámonos pedo, vamos a festejar con los cuates. Eso se hace, es verdad, pero en realidad es una conmemoración por estos mártires de Chicago del primero de mayo de 1886, que paradójicamente en este sabías, idiota, que tú qué, se festeja en todas partes del mundo, menos en el lugar donde ocurrió. O sea, en Chicago, en todo Estados Unidos, pero en Chicago el primero de mayo, no sé, alguno que investiga, a lo mejor murió unos anarquistas. De manera muy extraña. Un abrazo y gracias por el dato, Marco de New York. Hola, ¿cómo están? Soy el Gupek de Malargüe, Argentina. Malargüe, un frío de cagarse. Yo, si mal no recuerdo, y que me corrija si no es así, el mítico había ido a Malargüe a cachar rayos cósmicos. Parece que en Malargüe
hay
rayos cósmicos. O por lo menos el mítico le queda cómodo cazarlos ahí. Así que en Malargüe, el Gupek, Argentina, dice: hola, desintegrados. La verdad es la primera vez que les escribo. Los escucho siempre. siempre y descargo sus programas. Empezó a descargar desde el episodio 2000, pero no he podido encontrar sus antiguos programas. No, empezamos en el 2000. El primer programa nuestro fue el 2000. Así que no se preocupe por buscar nada por ningún lado. Está todo bien. Usted escuche.
Esa que es la clave.
El presente, la clave.
De que estemos en este número tan alto.
Claro, en realidad. Si no, ¿cómo llegas? ¿Un podcast 2600? No. Empezamos en el 2000. Pero usted no se lo diga a nadie. Bueno, pero no he podido encontrar programas antiguos. Si alguien lo pudiera subir a algún lado, no puede ni el J. Paulo, pues no tiene tiempo. No puede, el extremadamente feo con esa página. No puede. No, la gente está ocupada en otras cosas. Me gustaría escuchar los programas viejos. Un saludo. Un abrazo para todos en la nave y aguante la resistencia. Son geniales. Dice el Gupec desde Malabo, Argentina, refiriéndose a todos los desintegrados. Damas y caballeros, llega el Slayer de Guatemala.
¿Cómo estás, Slayer?
Solo para comentar respecto al mensaje del Tano, que creo que estaba emputadísimo cuando lo escribió. El Tano vive emputado. Sí. El italiano es de sangre emputada.
Exacto.
Y bueno, y es que para el primero de mayo estaba previsto el concierto Rock and Roll All Stars, en el que iban a presentarse figuras como Gene Simmons, Jason Newsted, Charlie Jean, algunos integrantes de grupos como Deep Purple, Def Leppard, Guns N' Roses, entre otros. Supuestamente tenían...
Y quizás no estén todos vivos.
No, claro. Primero organizaron el concierto y dijeron, no mames, John Bonham se murió. ¿Y quién va a tocar la bataca, güey? Sí. Bueno, supuestamente...
Creo que pedo así pasó en para la organización de los Juegos Olímpicos. Al baterista de The Who.
Invitaron al baterista de The Who.
Llegó la invitación.
Llegó la carta.
Y de la familia le respondieron, hace 12 años que falleció.
12 años. O sea, está no muy mal informado. Hay que actualizar la base de datos. Señor del Comité Olímpico Internacional dice, no, The Who con todos los integrantes. Mándenle la carta a todos. Bueno, el batero, el bataca ya no. Bueno, supuestamente tenían una gira por toda Latinoamérica, estos que nombramos, y al final cancelaron todo. Pueden buscar en Google cancelación de gira Rock and Roll All Star y verán que todos lados aparece la noticia. Aquí, en Guate, se le dio bastante publicidad al evento, incluso ya habían comprado entradas. Salió un comunicado que estarían devolviendo el valor de la entrada a partir de mañana. Pero qué gachos.
No,
ahora de plano,
quinta, no
pondremos...
Quinta,
bueno. Los viejitos, son todos los que nombró son viejitos.
Pues sí,
dijeron, no, la artritis, la artrosis, no.
El único que está bien es James Simmons, que esté reconocible.
Sí, parece...
Parece una vieja.
Parece una vieja de Televisa de la década del 60 que se metió botox hasta la lengua y está como inflamado, James Simmons, pero todavía se aguanta sobre los tacones de 20 centímetros. Un abrazo para Slayer de Guatemala.
Vamos a tocar la guitarra y a bailar con Mickey Rock. A bailar el rock junto a Mickey Rock.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Eso es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Pipe Epiléptico.
¡Ah! ¿Cómo está, Pipe?
Reportándome tan rápido y tan sin contenido que no dudo terminar en clase turista. Pero bueno, pasé por aquí a confesar que el final de la historia del mini atascado me dejó con un vacío.
¿Con un vacío?
Un sabor... una cosa...
¿Un sabor
no sé,
a nada?
No, un sabor a nada, no. De pronto, sentí que quedaría un hueco difícil de llenar.
Póngale,
y no con esto estoy invitando a todo el mundo que mande sus mini...
No, por favor,
algo estará faltando. En fin, habrá que esperar otra historia épica que alguien quiera compartir, en la que ser el héroe al que todo le sale bien no sea lo cotidiano. Pero discúlpeme, Pipe.
Sí que sí.
Prácticamente
le salió bien.
Al mini atascado no, pero sí. estaba viendo lo que comenta el Pipe. Digo, eso es en caso de que el mundo se desintegre. Digo, aquí historias con bemoles, éxitos, fracasos, etcétera, etcétera, pero generalmente tratamos de evitar
el éxito rotundo.
Y leemos el éxito rotundo y inclusive estando del lado que estemos, las historias que son éxito rotundo, estuve con una vieja, qué chingón, y que luego y que generalmente
Sí.
nos da asco.
Sí.
A ver, sigo. Bueno, para que todos los que escuchamos desde el otro lado nos podamos sentir identificados, aunque no tengamos los huevos para contarlas nosotros mismos. Ya voy a empezar a cantinflear, cabrón, así que me retiro diciendo que el mejor nick para mí es el del señor Lagartija.
Gracias, cabrón.
Y con esto se acaba el tema. Pero putos no todos, nick, y por qué no me la maman, y aunque me armen un quilombo con la puta madre, me da igual. Un abrazo, cabrones, y saludos a todos en la nave, el Pipe Epiléptico. Relacionado con esto del hueco y las cosas y las historias que se acaban y que a nosotros nos crean una especie de... llega América de Guadalajara.
¿Cómo está América?
Y aquí hago un paréntesis e intervengo. La historia de América de Guadalajara tiene que ver con parientes de ella, con su famosa prima taibolera, digamos las cosas como son, y es una historia de vida, es una historia que lamentablemente podemos multiplicar por cientos, pero que esta es única y tiene sus protagonistas. No tiene el paso de radionovela que tenía la de Mini Atascado. Yo trataré de, en el momento que crea pertinente mi subjetivamente, hacer el continuará, porque la echó de un putazo. Pero engalana, en caso de que el mundo se desintegre, este tipo de historia. América termina el mensaje diciendo: si no me leen, putos, porque me esmeré mucho. Y se nota que se esmeró mucho para narrar esta historia. Bueno, hola, tal vez me extienda mucho, pero me parece que con la historia del mini atascado, la gente esperaba más acción, y qué más acción que contar la realidad vista desde alguien un poco normal sobre una chica teibolera, es decir, mi primita. Bueno, de quien obviamente era íntima desde sus 17 años hasta hoy día, que tiene 27. En realidad, mi pariente es su pareja, mi primo, quien la conoció en un parque muy conocido de Guadalajara por corresponder a un lugar de mucha prostitución y lacra, el Parque Morelos, en donde abundan las prostitutas más feas que puedan imaginarse. Gordas, viejas, tullidas, mancas, rengas con un gancho en la mano, muy humildes, además de drogos, gatitas y mugrosos. No es mi afán criticar, pero es notable la condición de vida de la gente. Mi primo de 19 años, al igual que como es tradición, daba vueltas por el parque buscando nenas, y de repente encontró a una linda muchacha de 16 años, alta, morena, cabello largo y lacio, hermosas piernas torneadas y un buen trasero grande y firme. ¡Ay, América! Y bueno, y a su hermana, que no estaba tan de lo peor. Para esta edad, mi primo sabía bastante de drogas y prostitución. Yo quiero que noten cómo lo que empieza como una historia, no quiero decir pendeja, pero una historia común. Es decir, nosotros, la fotografía es un güey buscando prostitutas en el lugar donde todos buscan prostitutas, y prostitutas ejerciendo su oficio, el más viejo del mundo, en el lugar donde... Pero aquí es donde clavamos la daga, el cuchillo, y empezamos a meternos en las historias de estos dos personajes, que, como insisto, son personas de la vida real que llevan sus vidas adelante. Bueno, conoció entonces mi prima de 19 años a esta linda morena de 16, y a su hermana, que no estaba tan de lo peor. Para esta edad, mi primo sabía bastante de drogas y prostitución, ya que él mismo gustaba del sexo con otros hombres, y descubrió que los ruquitos, es decir, los hombres mayores de edad, o la gente adulta, pagaba lo que fuera por un chavalito. Es conocido que mientras más tierna es la carne, es más apetecible y mejor pagada. Como era una actividad que le gustaba, aprovechaba las invitaciones a comer, el que le pagaran todo, el que, bueno, en el antro, el que le dispararan droga, bueno, aparte le dieran su billetito por pasar el rato en compañía con un señor que tal vez no volvería a ver nunca en su vida. No volvería a ver nunca en su vida, o si se tornaba cliente. Estamos ante un taxi boy. Y estamos ante el momento en que muchos nos preguntamos, bueno, yo hago personal mi cuestionamiento mental, que a lo mejor es derivado a muchos otros, y digo, ¿qué circunstancias llevan a un hombre a ejercer eso? Igualmente a una mujer, ¿no? Pero digo, el güey medio que elige, pero no elige. O sea, viene un sindicalista gordo y dice, quiero.
Sí,
o sea,
póngale.
Ahí no hay, a lo mejor. Tiene cierto margen para pilotear, pero digo, ahí tienes una línea divisoria entre lo que es sexo y cariño, sentimientos, amor, etcétera, etcétera, muy marcada, pero marcada a un grado que tu cuerpo prácticamente es una herramienta a la que no le tienes mayor cariño, aunque el aspecto con el que debes lucir es de él, le tienes mucho más cariño que el vil mortal. Bueno, y aquí clavamos la daga en el primo de América. Mi primo viene de una familia muy rota, donde su madre, que era el sustento y el cerebro del hogar, falleció tras un accidente automovilístico en el cual mi primo estaba involucrado, ya que él jugaba en el asiento trasero y al estrellarse la combi salió impactado. Mi tía trató de detenerlo y al girar su cuerpo para tratar de detenerlo, él simplemente se golpeó la cabeza y la mató el golpe. Su hermana salió volando por un vidrio y mi primo se abrió la cabeza como una sandía por la mitad. Cargar esto a los 5 años de edad no es nada fácil.
Pues no.
Esto es nada más que la primera parte. Su padre, al corto tiempo, hizo oficial a la amante y la trajo a vivir a la casa. Y lo que alguna vez fue una gran familia adinerada, con niñeras, lujos y mucho amor, desapareció de la mañana prácticamente a la noche. Todo el dinero se perdió en la enfermedad de mi prima, quien después del accidente perdió un riñón y requirió de años y años de cirugías y cirugías y hospitalizaciones, tratamientos costosos para finalmente, después de 10 años, morir en un hospital. De esta forma se comprende por qué él tomaba la vida con tanta ligereza, sin mucha aprensión, sin pensar en nadie, pues ya no tenía nadie en quien pensar.
Sí, que sí.
Continuará. Hasta aquí tenemos al primo. Bueno, esto es nada más todo lo que estamos viviendo aquí en la nave y las sensaciones, imagino que igual deben ser del otro lado. Y es nada más una introducción a estas dos personas que les voy anticipando, porque esto no es una radionovela.
Sí que sí.
Terminan formando pareja.
Pues sí.
Pero es tan interesante todo lo que hay alrededor y dentro de la historia, que el desenlace, el que si termina bien, termina eso, lo demás allá es lo de menos. Es una fotografía fabulosa de la vida real que, como decíamos, podríamos multiplicar por cientos y cientos, que tienen una realidad muy similar y a la vez asomarnos a la realidad de dos personas puntuales. Un beso para América de Guadalajara y ya dijimos, continuará. Esto recién comienza y no tiene que ver con un seguimiento de radionovela, ni mucho menos. Un beso para ella. Damas y caballeros, llega el Gaijin de Yokohama, Japan.
¿Cómo está, Gaijin?
Vengo acá con un vaso de vidrio de 20 kilos para regalárselo a mi hijo por su cumpleaños, que fue el día de ayer.
Chido, güey.
Sí, para que la pasen grande rompiendo el vaso más grande que exista. Dice, sí, está bien. Lo que pasa es que allí usted piensa también en nuestra salud. Sí. Digo,
se rompe eso. Dice,
no sé, está tratando de levantarlo. Un abrazo para el Gaijin de Yokohama, Japan. Económico y audaz llega el Cairon salvadoreño del Gabacho. Dice rápido, para el desintegrado Chapinchero que preguntó cuándo reunión en El Salvador.
Ah, sí que sí.
Sí, la primera reunión salvadoreña ya se dio.
Oh.
Y se dio donde se dan las grandes reuniones salvadoreñas, es decir, en el Gabacho. Sí, ya se dio, pero en Los Ángeles. O sea, inclusive más preciso debía haber sido yo decir en Los Ángeles. Sí, se dio con solo dos pelones, yo y el Kevin Galdames. Bueno, nos reunimos en el consulado salvadoreño.
Ah, muy bien.
Que lo va mejor. Es suelo salvadoreño.
Es tierra
salvadoreña, perfectamente. Y se caga risa el Cairo salvadoreño de Gabacho y se retira saludando, lógicamente, recordando la primera reunión de desintegrados salvadoreños.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día exacto en que a miles de kilómetros pasaba algo importante. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Coacalco, Estado de México, llega el niño.
¿Cómo cariño.
Buen día, nave. El vocalista de Pearl Jam me despertó. Eddie Vedder.
Ah, mire usted.
Que hay que, se tiene que despertar. Eddie Vedder, si
que
no
vive
te despierta.
Que vive al lado de su casa.
Sí, sí.
Y Eddie canta gritando.
Eddie canta gritando. Claro, es así. Me despertó. No fue bonito, les cuento. Tenía una junta importante en el trabajo el día siguiente, pero era lejos de donde vivo y temprano. Por Santa Fe. Así que tenía... ¡Ay, qué fresongo! Y que las reuniones de trabajo son en Santa Fe, o en Polanco, güey. Si no, mamaste. Bueno, así que tenía que atravesar todo el DF para llegar a las 8 de la mañana. Imagínense el tráfico del DF cualquier mañana.
Sé que sí.
Cualquier mañana, no estamos hablando de Navidad ni de Nuevo. No, cualquier mañana. Bueno, la misión era levantarme a las 4:30 de la mañana para poder llegar. Y pues estoy fuera de forma. Y aquí iba a ir corriendo, güey. ¿Qué te decía?
No,
te
está de forma para levantarse.
Ah, sí, está deforme. Está como yo, está deforme para pa levantarse. Y sí, estoy fuera de forma, ya que ahora me duermo tarde. Y lo más temprano que llego a despertarme es a las 7 de la mañana, por más que le ponga.
Póngale.
Sí. El problema es que el despertador ya casi no lo escucho. Ahora es habitual que me despierte sin haberlo oído, a pesar de que sí pongo la alarma. Es decir, mi cuerpo hace lo que quiere. Es un cuerpo loco que se despierta cuando quiere y no importa lo que me suene. Se me ocurrió conectar el celular a las bocinas del estéreo para que no hubiera falla. Y uno se pone paranoico. En realidad, yo voy a recomendar una cuestión que tiene que ver. Lo que pasa es que es difícil calcularle. Yo no la aprendí, la corroboré en un capítulo de Los Simpson donde Bart se quiere despertar temprano para cachar justo a Santa Claus cuando llega a los regalos.
Sí.
Y tomaba muchos vasos de agua para tener ganas de miar. Entonces, eso te despierta.
Sí, que sí.
Lo que pasa es que calcularle, o sea, es la cuenta.
A lo mejor es un chingamadral de despertador. Un chingamadral.
Pero puede fallar, puede haber corte de luz.
Fallar.
Puede haber.
No, bueno, que no sean eléctricos.
Que no sean eléctricos.
De todo
tipo. Un cucú, un pájaro, un gallo.
Todo lo que tenga ahí, que tenga alarma.
Claro, pues sí, porque con el agua es difícil. A lo mejor usted le calcula cuatro vasos para las 4 de la mañana y se levanta a las 2.
Y cada vez más alejados de la cama, ¿no?
Sí, usted había,
primero cerca,
había tenido uno que se había patentado incluso, pero ese ya existe, de un despertador que estaba como loco. Bueno, se me ocurrió conectar el celular a la bocina, el que caminaba, del estéreo para que no hubiera falla, y lo escuchara. Lo conecto, lo pruebo a bajo volumen, funcionó bien. Me dispongo a dormir y pienso, será mejor que le suba más el volumen, ¿no? Y le pongo, a todo esto eran las 4:45 de la mañana ya, ¿no? ¿Vio?
Pasa.
Bueno, y le pongo a todo, el celular, el estéreo, todo, duermo y al despertar lo único que escucho, con guitarras, abro los ojos y pienso, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué? Y espantado, luego oigo un grito muy fuerte que me hizo pegarme con una repisa arriba de la cama. Esto mientras brincaba a la mitad de la habitación. Prendo la luz ya con los ojos abiertos. Veo a la flaca, mi esposa, en el suelo, a un lado de la cama. La aventé, la paté, la saqué volando. Porque yo pensaba que estaba en pleno mosh
de
concierto de Pearl Jam. Prendo la luz y con los ojos abiertos veo a la flaca. Se me olvidó decirle lo que había hecho, que había puesto todos los despertadores. Bueno, nave, la idea funcionó, pero no lo recomiendo. Por cierto, la canción era Do the Revolution. Gracias, Eddie Vedder. Y disculpa, flaca, porque la flaca quedó sentada en el medio de la habitación.
Póngale.
Él se mojó la cara y se fue porque aparte había tenido la precaución de ya estar estar con
totalmente,
el traje.
Totalmente.
Se acostó hasta con la corbata para no llegar tarde. La flaca está esperando muchas explicaciones de su parte y de Eddie Vedder también. Un abrazo para el niño de Coacalco, Estado de México. Hola, ¿cómo están? Soy Palomero 40 over Washington.
Está caliente, palomita.
Me acabo de desayunar, es decir, me acabo de enterar que la dama de honor debe ser soltera. ¿Cuál es la dama de honor? Disculpen.
La dama de honor.
La dama de honor, que es cuando se casan, eso es la madrina.
Póngale.
La dama de honor.
La dama de honor. No
¿qué
sé para qué sirve.
¿Qué honores tiene usted, Palomita?
Sé que
está por casarse.
Usted es una dama de honor.
Usted es una dama de honor.
Usted
de mucho honor.
Sí,
pero dice, no sé, la dama de honor debe ser soltera. O se supone. Y yo pensaba que podía poner a mi hermano como caballero de honor. Su hermano caballero del Zodíaco, puede ser el sumo caballero de la mesa redonda del rey Arturo, no mucho más, pero me quedé.
¿Es algo del casamiento? ¿Se está por casar?
No sé, ¿qué es dama de honor? Palomita, informe,
no,
porque nosotros de que primero no se case.
Sí.
Ante la ley de en caso, usted
póngale.
Casada nunca.
No, por favor.
Ya le voy advirtiendo. Luego, no sé, cámbiese.
Adquiere
otra personalidad. Hay mucho. No, ¿qué va a haber? Bueno, si estoy manteniendo al gringo, se case. Todavía no consigue. No, bueno, no sé, dama de honor. caballero de honor, no sé.
¿Es algo de estudios?
No sé, me estoy desayunando. No, está desayunando, no. Palomita, déjela desayunar tranquila, por favor, no le metan cosas en la cabeza. Un beso para Palomita Forti de Everett, Washington. Hola, soy Oscar Omar, del Alto Boliviano.
¡Ja! ¿Cómo está Oscar Omar?
Estoy buscando padrino de civil. No, olvídese. Yo, si quiere, le puedo dar un padrino militar. De civil, no. No, porque me da miedo, los padrinos en Bolivia tienen que poner todo.
Sí, que sí, bueno.
El famoso padrino boliviano, de que estoy recordando, le mando un abrazo a Yafid Jafido Jafid, él sabe de lo que hablo. El padrino boliviano, que era una versión Yafid Jafido Jafid.
Ah, póngale.
Sí, y de paso también a la tía Eduviges le mandamos un saludo grande. Bueno, un favor, amigos de la nave, le pido fuerza y apoyo al niño elefante para que puedan ser positivo lo de mi padrino de civil. Necesito uno y que se... Pero nadie, todo el mundo dijo no.
No, sé que pone un chingamadre de varo,
hay que poner varo, no, hay que poner varo. Lo que nos explicaron es que, por ejemplo, el padrino no se va con la bebida de toda la fiesta. La bebida, hay que poner toda la bebida de una fiesta en Bolivia, no cualquier pendejo. Toda la comida, los pollos, la carne. No, aquí no podemos. No. Justo ese día, que no dice qué día es, tenemos la final de la Champions League.
Sí.
Bueno, fuera mi amigo. Yo quería que fuera mi amigo Eliseo Mamani. Y espero que me ayuden, gracias chicos. Y Eliseo, te están
le
chingando.
Preguntó, sé que sí.
Sí, no, Eliseo se hace que le habla a la Virgen.
Sí,
dice,
sí,
la Virgen de Copacabana, se va, camina, dice, no sé, vamos a ver. Un abrazo para Oscar Omar ahí en el Alto Boliviano. La Fumansquita de Lima, Perú.
Ah, ¿cómo está, Fumansquita?
Hola, Nave, les cuento que hace un mes me fui de la casa de mi madre por primera vez. Dije, Fumansquita, debes echar alas, debes volar, la libertad, la independencia, a pesar de que Zuckerberg dijo que se acabó la era de la intimidad, no importa, yo quería mi propio espacio. Bueno, quisiera que me digan si es normal que ahora que tengo toda la libertad del mundo, prefiera pasar el fin de semana en el depa viendo tele. Eso es libertad.
Eso es la libertad de la cual nos habla
el Che Guevara en sus primeros escritos, la libertad de las que nos habla. La libertad es todo el fin de semana echando la hueva.
Y que nadie me moleste.
Encerrada. Sí, pero denme sus experiencias. Ah, también tengo roomies. Y no, ahí ya cagó.
Ya,
o el roomie pasa, le cambia de canal. Él es el compañero de renta, ¿no? Sí, vivo con una gringa, un sueco y otro peruano. Eso es un chiste. En un mismo apartamento viven dos peruanos, una gringa y un sueco.
Es un chiste.
Entra el sueco y le dice: ¿qué haces viendo tele o en fin de semana?
No.
¿Esto es la libertad?
No.
El
chiste tiene que ser nosotros.
Nosotros
hacemos tal cosa.
Ah, no, claro, porque tiene que ir cada uno. La gringa entra y dice, el sueco entra y dice, la peruana entra y dice, y el peruano al final no se hace algo.
Y remata todo.
Bueno, ya les contaré en otra oportunidad lo que pasó la otra noche con unas putas que fueron invitadas al depa. ¿Por quién?
Chale.
Por el sueco, seguro.
Es
muy putañero.
El sueco es degenerado.
Yo antes de tener un roommate sueco,
póngale.
No sé, la prefiero usted, Fumasquita. Un beso para Fumasquita de Lima, Perú. Damas y caballeros, llega el Cleopatepo, lo puto, Concha de Olavarría.
¿Cómo está, Concha?
Es que sé, a ver, Creóptedo.
Póngale.
Y es más, él dice que lo tendríamos que conocer porque ya escribió hace 55 años.
Y no, pero no recordamos.
Tenemos memoria de pez. Creemos que estamos en el océano a pesar de estar en una pecera. El Creóptedo de Olavarría, Argentina, dice: no creo que me recuerden. Ah, bueno, por lo menos se tenía fe en nuestra memoria. Dice: no creo que me recuerden porque hace mucho que no les escribo porque fuerzas misteriosas me lo han impedido. Como que me asaltaron, quedé desempleado, mi anterior jefe murió, se me rompió la computadora, no conseguí un servicio decente de internet, tiraba mucho la hueva, etcétera. El último factor es más el desencadenante, ¿no? Etcétera. Sea como sea, me reporto nuevamente después de una larga temporada de mala racha, pero desintegrado hasta el final, cabrones. Chela, whisky, vodka para todos, especialmente para el Mico, que es medio pedote y además cumplió años ayer, le mando un abrazo. Dice el Creóptedo de Olavarría, Argentina. Hola, amigos, soy Andrés Herrera de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Andrés?
Quería más que nada saludarlos.
Un saludo.
Más que nada. Yo tenía... posibilidad de elegir muchas cosas. Pero más que nada quería saludarlos.
Bueno, nos saludamos, güey.
Sí, y felicitarlos por hacer uno de los programas de radio más. Uno de los programas de radio.
Gracias.
Por hacer uno de los programas de radio, yo quería felicitarlos. Y bueno, quería contarles algo cortito que le pasó a un pequeño otaku en la calle, mi amigo. Veníamos caminando en la calle y yo le comentaba que el anime Lolicon se estaba haciendo muy famoso. Y él en voz alta me dijo: es un dibujo perfecto para pedófilos. Y una mujer que pasaba por ahí escuchó la última parte: perfecto para pedófilos. Y asustada salió corriendo con un niño que traía entre las manos.
Pobre viejo.
Cuando yo y mi amigo nos dimos cuenta de lo que habíamos dicho y frente a ella, no parábamos de reírnos. Pensamos: esta mina piensa que somos pedófilos. Bueno, son cosas raras que suceden en la calle. En especial, no. Los raros son los temas que ustedes van conversando, claro, en la calle. El éxito del anime Lolicon, que eso para pedófilos. Y bueno, de cosas raras te vienen cosas raras.
Sí,
¿vio?
Sí, siempre.
Sí, ojalá lean mi mensaje. Saludos a todos. Y en especial al señor Lagartija, que es un caño.
Gracias,
es un
cabrón.
Caño para el table. Aquí Andrés de Argentina. Le mandamos un abrazo ahí a toda la banda puntana.
Radio Espantoso. I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Si usted bebe en exceso para demostrar hombría, si fuma marihuana y se cree Bob Marley en pijama, si usted se mete pastillas para ser el más genial de la fiesta electrónica, si usted promociona sus incomprobables logros amatorios entre sus amigos, si usted tiene una camisa carísima con estampados del Che Guevara y retoca sus fotografías para verse más bonito cuando la sube a internet, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Campeche, México, llega el Mushe.
Ah, ¿cómo está, Mushe?
¿Qué te parece pasar la noche en una casa embrujada?
¿A mí me está invitando?
No, le dije a mi invitada, una chava. Y bueno, yo no tengo ningún problema, me dijo. Si mal no recuerdo, me contestó algo así, con un poco de incredulidad y desparpajo. Si bien es en una de mis últimas cartas, comenté que estaba por mudarme a casa de mis abuelos, no significa que viviera con ellos, o mejor dicho, que ellos aún vivieran. Es una casa vieja en el barrio antiguo, construida casi en forma de laberinto y con vigas de barco, como cualquier otra casa vieja del barrio antiguo. Otrora llena de vida, al albergar a familias numerosas, fue perdiendo ese calor por una serie de muertes, enfermedades y sospechas de asesinato.
Chale.
Fue completamente abandonada durante 3 años. En una de mis visitas encontré las 3 puertas de una habitación cerradas por dentro y como violentamente se abrió, pesada puerta. Eso era todo lo que sabía mi invitada, pero según me confesó que no solo era que lo supiera, sino que una vez estando ahí en la casa podía sentirse. Era la primera noche en que alguien dormiría ahí, después de su abandono, digo. A pesar de su gran tamaño, nos acomodamos los tres, porque había también otra persona, en una sola habitación. Los hombres a los lados y ella justo en medio. Debajo del ventilador. Cuando lo encendí, me dieron a entender su preocupación por la velocidad a la que giraba el ventilador. Les dije que no se preocuparan, que era normal que fuera así de rápido por el calor que hacía en este lugar, habíamos mandado a revisar toda la instalación eléctrica y no nos había traído ningún problema. De repente un gran ruido nos despertó y estábamos dormitando. Sí, era la 1:30 de la mañana cuando el ventilador comenzó a funcionar con el doble de la velocidad.
No mames.
Rápidamente nos levantamos, fui a apagarlo y con cada cambio que le daba al regulador de velocidad podía ver chispas salir de ahí.
Puta madre.
Sí, apenas pudimos detenerlo, decidimos cambiarnos a la sala mejor. Debido a que no tenía seguro como puedo tratar de traba de puertas de la habitación donde sucedió el incidente. Afortunadamente pude encontrar un par de velas aromáticas, porque se cortó la luz automáticamente como empezó a echar chispas el aparato. Mi invitada me pidió, no sabía por qué, pero bueno, las encendió justo en medio de la sala. Me las pidió, me dijo, aquí en medio de la sala. Después de cheque y a realizar un pequeño ritual, nos dispusimos, fuera espíritus, faras, y así nos dispusimos a volver a tratar de dormir, iluminados por esas dos pequeñas llamas. A la mañana siguiente, confesé que donde tratamos de dormir por primera vez sucedió la mayoría y algunas de las más trágicas muertes de la casa. Así fue la noche de los intergalácticos en Campeche.
Sí que sí.
Y la chava sigue queriendo ir. Valiente. Sí, ella con velas y un par de mantras le soluciona cualquier cosa. Le hicieron una limpia, de paso. Cuidado con el ventilador igual,
sí,
Muye. Un abrazo para Muye ahí en Campechito. Hola, ¿cómo están? Soy Lenin Fabián Gutiérrez Osorio de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Lenin?
Número de documento. Sí, bueno, saludos, desintegrado. Les escribo para contarles sobre una noche de fiesta. En el aniversario de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, conocí una mina, una chica, una chava, una de esas de la noche. Bueno, la cosa es que me invitó a continuar la fiesta en casa de su amigo. Y yo re contento, parecía un perro con dos colas, estaba emocionado. Bueno, la cosa es que, según yo, ya estaba lista ella, la tenía como pollito al espiedo. Uy, me invita. Bueno, pero la mina no hace más que llamar a su novio. Pero hasta aquí, bueno, llamó a su novio, una histérica, algún coqueteo, a lo mejor va a porcentaje, invitar a la fiesta, no tengo idea. Pero aquí viene lo peor, el novio, un milico, es decir, un militar o policía, se apareció en la fiesta. En el momento que lo vi llegar, me dio ganas de agarrarlo y hacerlo cagar, pero me detuvo el uniforme, porque encima fue de uniforme. Dice, bueno, solo pide un chinga, yandira. Así
me voy. La pasó fantástico, ¿no?
No, la pasé como el culo, pero yo pensaba que era la noche de mi vida.
Póngale.
Y bueno, cosas que pasan en la Facultad de Ciencias Geológicas, donde la gente es muy fiestera. Me voy despidiéndome, un honrado saludos a todos, señor. Ahí nos solemos, el Lenin de Bolivia con una noche frustrada. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Inge Chapaco de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Inge Chapaco?
Paso a contar lo que hace mucho me pasó. No es una novela, si alguien está pensando eso. Bueno, el otro día, ¿qué creen? Encontré mi cubo Rubik. Llamado cubo mágico en algunas partes. Ese cubo que debías armar las caras con los distintos colores, ¿no? Bueno, esa mamada de cubo que tenía
cara con colores.
Conocemos un método, lagarto. Conocemos un método. Y aquí va la gran pregunta, elige Chapaco, porque me parece que estuvo a punto de aplicar su método. Bueno, se movían los colores. El chiste era volver a ordenar los colores. No, en ese momento recordé que yo, de niño, no tuve ese juguete. Pero cuando lo tuve, ya 35 años, tuve hace unos años, me entró la obsesión de completar el cubo, pero sin que nadie me dijera cómo se hace o sin ver en internet la forma de hacerlo. Bueno, pongámosle que me volvió la etapa aprendiendo solo, y ¿qué creen? Al final lo logré. Solo que tardé 7 putos meses. Bueno, en realidad fueron 5, porque 2 meses putié. 5 meses y medio, que es el tiempo que por fin vi el cubo como lo había comprado. Pero se me había olvidado qué carajos había hecho. Por lo tanto, no puedo pasar el dato a otro que diga, cuéntame, cabrón. Bueno, eso se repitió hasta que al final lo pude hacer de forma continua y ya había descubierto mi forma de armar el pinche cubo. Sé, señor Lagarto, que lo más fácil era sacar las piezas para armarlas por partes y evitar el pinche trabajo. Debo aclarar que no estaba con el cubo todos los días. Bueno, no se empieza a justificar. Estuvo cinco meses y medio sin dormir, sin comer. Comía mientras lo trataba de armar, pero no nos invente. Porque ahora va a pasar. Le dediqué 2 horas. Es muy difícil. Inge Chapaco de Tarija, Bolivia. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el ilusionado del DF mexicano.
¿Cómo está, ilusionado?
Voy a contarles sobre un gran día. El ilusionado era el que la novia quería, pero él quería, pero la novia le dijo, no, hasta dentro de 150 años no. Bueno, el gran día llegó. El gran día en que fui a ver a Roger Waters al DF.
Sí.
El pasado viernes teníamos planeado ir a ver al super concierto de Roger Waters al DF, pero teníamos los boletos de hasta atrás. Mi novia y yo íbamos medio pinche de agüitado. Claro, los boletos eran casi en Cuernavaca, los que se podían comprar. Los otros ni Roger Waters los pagaba. Pero bueno, mi novia y yo íbamos medio pinche agüitados porque estaríamos hasta allá. ¿Y cómo saber si era Roger Waters?
Póngale.
O estaba saliendo ahí. ahí hacía playback o no y sé qué, y era alguien parecido a Roger Waters, que era un mono, un muñeco. Bueno, cuando el tipo vestido de negro nos dice que era peligroso que estuviéramos sentados enfrente de unas pinches bocinotas enormes, y nos dieron otro par de boletos para sentarnos a otro lado, en otro lado, y pensamos, bueno, cualquier otro pinche lugar está pinche mejor que este. Señoras y señores, aparecimos sentado a la izquierda, a la derecha de Roger Waters, en la parte de atrás.
¡Chale!
No tan así, pero nos tocó zona platino, a unos cuantos metros del escenario, y nos la pasamos poca madre en un concierto muy emotivo. Luego nos habla del concierto, sigue hablando, y está emocionado. Sacó un ticket de mierda y terminó ubicadísimo.
Pero qué afortunado eres.
Qué afortunado eres, ilusionado. Vio, desafortunado en el amor, no, afortunado en los conciertos, podría decirse, no sé. Pero afortunado también en el amor, ahí fue con su novia a ver a Roger Waters. Le mandamos un abrazo al ilusionado del DF, que de pura ilusión lo hizo realidad. El demonio blanco de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, demonio blanco?
Muy bien, con pinche campaní.
Con pinche campaní.
Con pinche campaní, carnal. Cabrones, bueno, nada, quería comentarles algo, pero bueno, sobre el debate ese de fe y esas cosas, y quería contarles parte de mi historia, pero bueno, estará en otro momento. Demonio blanco de Guadalajara, le mandamos un abrazo grande. También al Doscuro de Jalapa, que está por aquí, a Josh del DF mexicano, al Salo de Potosí, Bolivia. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Slayer, por el solipsista nanocuentero, por el caocioso, por Nela Canela, por la niña verde de Cancún, por el Mika Hell, por el Arcángel Clan, por el último en llegar, por el seco de Mérida, Yucatán, por el Cotumán, por la Principesa, por el Caballero de Toluca, por el Caballero Chayotero.
Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace, ah. Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, poniéndonos en el cuerpo, el ojo, por los escuchas, tras de la ronda, retransmisión terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sáquese hueso!
Así, si alguien más por eso nosotros y lo desea,
póngale por caso
el Pipe Epiléptico.
¡Grande,
un abrazo Pipe! Grande, carnalito. Damas y caballeros, no más que agregar esto, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y tal vez me estén interpretándose desde el DC, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy Date Calarines.
Del DF mexicano, soy Verona Gerard.
Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.